Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque la Liga MX sigue presumiendo sus grandes números. La final entre Toluca y América ha sido la más vista en toda la historia del fútbol mexicano. Y debatiremos si esta cifras son reales o solamente es una ilusión más de la Liga MX. Pulso del Tri. La selección mexicana se prepara para los amistosos rumbo a la Copa Oro y habría sorpresas en la alineación titular. Además, les daremos todos los detalles sobre las grandes emociones en el inicio de las finales de la NBA. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, es viernes y el cuerpo lo sabe. Ayer Mikel Arreola presumió los datos del rating que ya había presumido Televisa hace algunas semanas. 24 millones vieron la final América Toluca. Y por supuesto que son muy buenas noticias. Números extraordinarios, 24 millones de telespectadores viendo la final entre un equipo muy mediático como es el América frente a otro equipo que no es tan mediático como lo es el Toluca. Aquí el tema hay que tomarlo con pinzas, todo diríamos va todo de maravilla, pero el rating es un extraño sujeto. El rating es algo del que todo mundo habla, pero que nadie ha visto, que nadie tiene la certeza. El rating es más un acto de fe que una realidad absoluta y tangible y constante. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque el rating es un cálculo matemático, una encuesta, si se puede decir, donde se hace, pues aquí hay tres gentes, aquí hay dos, y lo miden con un aparato que se llama People Meter, que supuestamente tienen un porcentaje de habitantes en determinadas zonas, y en base se hace un cálculo. Un People Meter que usted seguramente nunca ha visto, yo en los más de 30 años que tengo en este oficio, no conozco ni al primo de un amigo, de un compadre, de alguien que tenga ese aparatito en su casa llamado People Meter. Y mire que los mexicanos somos bastante chismosos y bastante presuntuosos, y ya estaría en redes, mira, aquí tengo un People Meter, y no van a decir, es que es confidencial. Los mexicanos siempre presumimos cosas, sean confidenciales o no. O sea, no me digan que ese es el secreto mejor guardado y no hubieran ustedes visto algo. Por eso yo desconfío mucho de los ratings. Los ratings más confiables eran los de Ibope. Ahora, en este año, se espera que todo sea diferente y se mida con nuevas métricas. 24 millones son muchos, ¿sí? Ojalá el número sea cierto. Pero, ¿de verdad estará también la liga? ¿Cómo están los ratings en los viernes botanero o en los sábados? Evidentemente, también esos números que hoy cacarean que son 24 millones, también dicen que los ratings han bajado mucho en los últimos años. Del fútbol mexicano, de la Liga de Expansión, de muchos. ¿Por qué? Porque ya no tienen las grandes audiencias. Incluso a los ratings de la propia Ibope, antes se decían que un punto de rating equivalía a 1 millón de espectadores. Hoy un punto de rating equivale a 249 mil asistentes. ¿Estamos tan bien o estamos maquillando unas cifras para decir, vamos requete bien? No, yo eso de los ratings no lo creo. Qué bueno que tengan grandes audiencias, pero nadie puede asegurar que evidentemente fueron 24 millones o 15 millones o quizá 30 o 35. Poner números en un PowerPoint lo hace usted, yo y los hijos y los nietos, porque es papelito. Las evidencias palpables nunca los vamos a ver. Creer o no creer. Es un dogma de fe. Todos los especialistas dicen que los ratings van a la baja. La publicidad no es tan cara como en algún tiempo. Entonces, si tienes tanto rating, ¿por qué los anuncios están más bajos? Un misterio sin resolver en los cuentos de Doña Fede. ¡Comenzamos! Generó 24 millones de personas de audiencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que ha sido el partido de fútbol más visto en la historia de la televisión mexicana. Esta industria sigue creciendo. Esta industria implica que en nuestras tribunas, vamos a hablar del último año calendario, pues tuvimos casi 7 millones de personas. Estamos hablando más o menos de 23 mil personas por partido. Somos el único espectáculo en la economía mexicana que lleva aproximadamente 200 mil personas cada semana a un evento, a una congregación. La sexta liga del mundo con más personas en los estadios.
El pulso de la Liga MX.
Hola, hola, buenas tardes, qué gusto saludarles, bienvenidos, estamos arrancando el show de la octava. Mi Nacho, qué bonita camisa para la gente de la radio, nos puedes modelar ese modelo 2023 del Team Liga MX, precioso, es negro con blanco. A ver, volteate, Nacho, mira, a ver, no, pero párate, párate bien, Nacho Suárez, ¿y qué número? El 23, mira.
¿Por qué el 23, Nacho?
Pues el nació un día 23, dijo, nació un día 23.
Muy bien.
Y por eso utilizas el 23. Nacho Suárez, hoy poniendo los puntos sobre las CIES, desmitificando lo que pone ayer la liga, que al final es data que les entregan las televisoras, no es que lo diga la liga, ¿no?
Luis Enrique Alfonso también está, la liga también tiene IBOPE, pero es, okay. son números que no se pueden comprobar, o sea, uno tiene que creer que existen. ¿Tú conoces un People Meter?
No, pero por ejemplo, Nacho, yo veía lo de Tubi, dice 6.1, tampoco hay cómo comprobarlo, o sea, si vivimos en el engaño de las audiencias.
Pero mira, el streaming como caliente tiene una IP, entonces, sí. Entonces por lo menos sabes qué IP es, si son repetidas o no. Tienes por lo menos un número. En las mediciones de IBOPE, ni yo te apuesto que tú no conoces.
Oye, a mí me gustaría saber, yo leía que ahora es otra empresa, HR Ratings, que mide a nivel nacional, ¿no? Y vas a decir, es que su hermano, de quien sea, pues es la que está avalada hoy.
No, a ver, ¿no? HR Rating primero es alguien que prácticamente te autoriza o te fiscaliza los créditos, si estás bien o no. Sus encuestas, dicen ellos, los de HR Ratings, en las mismas hojas que te dan, dicen que son encuestas telefónicas. Cada una de esas.
Okay.
Yo no me imagino a un güey hablando por teléfono preguntando, oye, Luis Castillo, mira, le estamos hablando de HR Rating. A las 6 de la mañana, ¿qué programa estaba viendo? A las 7, ¿qué estaba viendo? ¿A qué hora le cambió? No, o sea, yo no tengo...
Sí, es muy subjetivo, pero si durante años tú avalabas lo otro que decías, hoy yo nada más te preguntaría, Nacho, ¿por qué hoy no quieres avalar esto si antes sí avalabas lo otro? porque tampoco es muy claro cómo se miden las audiencias. ¿Cómo medían en tu tiempo las audiencias en Televisa?
Siempre fueron con tope, y te digo, nunca las creí. Yo la única vez que he visto el People Meter fue en un reportaje que hice como hace como 25 años para Televisa, y lo vi en las oficinas de Ibope, no en ninguna casa.
Y no será mejor si tú dices, este aparato yo nunca lo vi, pero es más válido que te hablen por teléfono. Vamos, sí, ¿a qué teléfono? Porque ya ni en casa hay teléfono. No,
el People Meter, si tú entras a YouTube, lo vas a ver cómo funciona. Porque en España sí está, y encuentras videos de varios, por lo menos de varios personajes en su casa que lo muestran. Yo en México no conozco a nadie que lo haya, mostrado, o a cinco. Yo siempre creo que te digo que los ratings son, pero son los únicos que la industria, las grandes publicistas creen en ellos. Yo en lo personal no, pero lo único que...
Ahora, fíjate, te pongo unos ejercicios que ya sacaron a partir de esta empresa y que fue conversación de los noticieros en televisión. Entre semana, en punto con Enrique Acevedo, alcanzó 4 millones de personas diarias. Fue el más visto. En cambio, Canal 11 con apenas 464,000. Basados en estos, y que al final estos resultados de HR Media fueron difundidos por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y de la Televisión, que son los que lo avalan. A lo que yo voy es, si traen un promedio, un noticiero nocturno de 4 millones, en domingo, 25, son muchos, son pocos. Yo lo que sí veo, tratándose de América, se paraliza el país, Nacho. Y sobre todo hoy, porque tuvieron dos televisoras abiertas, ¿no?
Pero más que un clásico.
¿Pero un clásico a qué hora va?
Hasta donde yo me quedé, el partido de fútbol más alto en audiencias, y es que es la final de México-Argentina en Ecuador.
Esa del 93.
Del 93.
¿Cuántos fueron?
Decían que fueron casi 50 millones.
Pero en los tiempos de Salinas, Nacho, sí. O sea, ¿cómo le íbamos a creer? Millones. Yo te apuesto que en esa época no había 50 millones de televisiones, Nacho.
Perdón que me meta su plática.
Adelante.
Muchas gracias. Perdón que me meta su plática.
Te dejamos.
Aquí lo estoy atendiendo nada más, lo que guste, les paso una cervecita o algo. Pero yo creo que también, a ver.
¿Sigues en Caliente TV, Luis Enrique, ahorita?
No, ahorita ya no. Estoy aquí.
Salúdame a todos los amigos de Caliente TV, menos a uno que falla penales en mundiales.
En mundiales.
Y luego viene a darnos clases.
Beto te va a encontrar, güey, te va a dar un macanazo que vas a ver. A ver, yo creo que, a ver, Nacho, antes era con otra técnica, pero yo creo que también se podía maquillar el rating. Y hoy también, aunque hablen de que hay mayor precisión, un área digital y se puede registrar de manera fehaciente, yo creo que también se puede manipular. Y hemos trabajado en empresas, Nacho, doctor Castillo, en las cuales también son fuertes en el mercado y mantienen esa posición, televisiones abiertas sobre todo, que hoy, aunque hay un crecimiento en estas OTTs y hay más opciones y el YouTube democratiza, pero la televisión abierta sigue mandando por una condición social y económica en nuestro país. No nos hagamos güeyes, ¿no?
Justo, ese es el tema.
Y para entrar y para que entren estos grandes números a cifras como la UEFA Champions League, la Europa League, yo estoy viendo, ahorita estaba en lo que estaban ustedes en su discusión de VAR, estaba yo viendo, por ejemplo, números que entregaron, para empezar de menos a más, de la Conference League. Y estos son números que están tomados de TUDN, y hablaban de 577,000 personas. Esto fue entre el Betis y el Chelsea el 28 de mayo. Y hablaba números de más 159% a comparación del año anterior. ¿Quién jodidos ve la Conference League? Con todo respeto, tú ves.
Claro.
La mejor manera de saber el rating y quién conoce qué, párense en la esquina de su casa y pregúnteles quién juega la Conference League, o que te den cinco nombres de jugadores del Manchester United o del City y demás. Del otro partido, de la Europa League, del Tottenham contra el Manchester United, miércoles 21 de mayo, promedio 277,000 espectadores total. O sea, vayámonos de menos a más. Con CACAF, Cruz Azul contra Vancouver, entregado 906,000 espectadores. ¿Por qué? Estos números porque fue por YouTube, fue Tubi, la empresa que lo transmitió. Y habla de que más de 336,000 fueron adultos de entre 18 y 49 años de edad. Hablamos de el Paris Saint-Germain contra el Inter de Milán, insisto, esto es de TUDN, promedio sí. De 1.1 millón de espectadores totales, de más de 534 mil adultos de 18 a 49 años de edad. Ya hablan de Toluca contra el América, ahí hablan de una cantidad mayor de 2 millones de espectadores de entre 18 y 49 años de edad. Hablan de un mercado mexicano, estadounidense, pero que te pueden decir, Misa, el asunto es ver qué realmente es. E insisto, la televisión abierta es la que manda hoy en día.
Fíjate,
y yo puedo quizá creer estos números, doctor Ramos, para acabar, porque había mucho morbo del tetracampeonato del América.
Claro.
Como tal.
O si perdí el América.
Exactamente. Yo creo que la conversación
va por ahí. Yo a Nacho le creo ciegamente, pero, por ejemplo,
pero lo mandas
dice datos. No, ya no caigas en eso. No amarres la baja. Según información de gubernamental y según la encuesta nacional de consumo de contenido audiovisual del 2024, el año pasado se estimó que el 74% de los mexicanos consumen contenidos audiovisuales a través de este medio, es decir, de la televisión abierta. Si hoy más o menos somos 120, lo cerramos en 120, y fueron el 74%, estamos hablando que son 88 millones de mexicanos que tienen acceso o ven televisión abierta. Y de esos, son 24 millones y medio que vieron la final, estamos hablando que sí es un 25%, porque son los que ven la televisión abierta, y la abierta sigue siendo el dominante en este país. O sea, estamos hablando que uno de cuatro televidentes estuvieron viendo la final. ¿Y qué canales son? 2, 5, 7
y ya.
Y 13, ¿no? O el 1. Son cuatro canales realmente con cobertura nacional.
Es que de pronto.
Yo no lo veo así, a grosso modo, no descarto que sí, por lo que dice Luis Enrique, todo el morbo que había en torno a la América haya tenido este alcance, ¿no?
Porque son americanistas y antiamericanistas. Ahora, otra cosa, Nacho, doctor. Uno piensa, y creo que hay que ampliar la mente en ese sentido. Uno piensa y debe de imaginar que no nada más todo es Polanco, o es la del Valle, o es Santa Fe, hay que hablar de una visión macro de la gente que ve fútbol en el sur, en el norte, en zonas en donde igual la gente no le alcanza solamente para televisión abierta. Hoy hablamos de aplicaciones, la gente tiene celular, tiene datos, pero no tiene para poder contratar estos servicios, y se va a la televisión como tal, la que tiene disponible. Hablabas, Nacho, de los viernes botaneros. La mayoría de equipos que juegan los viernes son equipos jodidos, pero que los ponen en ese horario, en un gran concepto, porque si lo ponen en un sábado o domingo, compiten con equipos más populares y nadie los ve, pero los ponen ahí por default. Igual la gente no le va a interesar un Mazatlán Puebla, por ejemplo, pero genera más a comparación de ponerle un sábado cuando está directamente América, o a mediodía que está Pumas, porque nadie los vería.
Mira, otro fenómeno.
Lo que tiene
adelante,
lo que tiene en pantalla, que les acabo de mandar y que ahora lo estamos compartiendo con la audiencia, es una de las sábanas que manda Ibope. Ahorita les puse esta que es de televisión de paga. Y dice, fuente Ibope Nielsen. El universo, porque son los que tienen televisión de paga, que es totalmente, por eso lo que dice Luis tiene mucha razón. El universo de la gente que tiene televisión de paga para Ibope son 26.914.000 personas. De los 130 que seamos, nada más hay cerca de 27. Y un punto de rating equivale a 269.000 personas que lo están viendo. Y te digo que lo hacen en base a una estadística. Esto le hace una tablita, quítale el número que pensaste, multiplícalo porque hay 4 en la casa, quítale otro número que pensaste y te da un global. Que lo inflas o lo desinflas a conveniencia. A las televisoras, a ninguna de las televisoras, ni Azteca, ni a Televisa, les conviene desmentirse, porque a final de cuentas viven de la audiencia, y bien o mal ya vendieron su audiencia, y si ganaste por 2 puntos o si perdiste por 2 puntos, es exactamente lo mismo. A final de cuentas es el negocio y protegen el negocio. Y estas sábanas que estamos viendo, que les estábamos mostrando ahorita a la audiencia. Son sábanas de Ibope que le mandan a Televisa. Ahora los protegen cada vez más, ahora no te lo muestran. Este año va a haber una nueva métrica porque ya también va al aspecto digital de toda la industria, que eso es mucho más. Si no es creíble al 100%, porque coincido, numeritos, y tú no te vas a revisar si todas las IP que aparecen son reales o no. O sea, eso es evidente. Los pueden, si maicen las encuestas, pues, que no maicen tampoco los ratings. Sí es mucho. Lo que sí es también evidente es que los ratings a nivel de la industria han bajado terriblemente. O sea, terriblemente. Justo. En todos los sentidos.
Fíjate, Nacho, en esto, que lo sacaron apenas en diciembre el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Fíjate cómo está y con todo, y que la televisión abierta sigue siendo la reina. Lo que tú me decías, aguas con el streaming. Fíjate, en promedio las personas en México consumen diariamente 2.3 horas para canales de televisión abierta. Y ojo al dato, ¿eh? Tres horas para consumir contenidos audiovisuales por internet. Es decir, en estos momentos la gente, pese a que somos una sociedad que no tenemos al alcance las herramientas de internet, ya consumimos más internet por día. Tres que televisión abierta, ¿no? Y dice acá también, le voy a pasar a Jimmy, que Jimmy es un crack y seguramente nos lo podrá desdoblar de manera más eficiente ahora en el curso que nos dará en el verano. Las plataformas más utilizadas en México son YouTube, 66%, seguido plataformas de streameo, y así lo pone, Netflix, 32%, TikTok, 29%, Facebook, 29%, empatado TikTok y Facebook, y Disney Plus, 13%. Y la abierta. Aquí, no, y esto ahí está, les voy a pasar ahorita el documento del 9 de diciembre del año pasado, que es lo más cercano que tenemos, seguramente podrá variar. Hecho, a mí lo que me llama la atención, Nacho, Luis, que la televisión abierta está sobreviviendo a base de eventos deportivos. Exacto. No es exclusivo de México, es del mundo.
Sabes que, Luis, de repente vivimos en un mundo de repente medio irreal. Dice, es que todo mundo tiene teléfono. No todo mundo tiene teléfono. No todo mundo tiene acceso a internet. A lo mejor la gente que viene, sí, pero no puede consumirte si no tiene wifi. Y hay en el México real hay muchos millones que tienen. Justo. Que la dependencia es la televisión abierta, porque es gratis. No necesitan, lo único que necesitan es luz. Y ese es el México real. Pues sí, vamos en ese camino que dices, y esa muestra que también yo tuve la oportunidad de leer y estudiar es muy representativa. Y entonces marca, pero te marca, ¿sabes qué es la diferencia entre los publicistas? ¿Dónde me quiero anunciar y por qué me quiero anunciar? ¿A qué segmento? ¿Al de la televisión abierta o al que tiene derecho a teléfono?
Oye, Nacho, sí, de acuerdo, y justo. O sea, la televisión abierta apuesta mucho al vivo, al fútbol, por eso lo siguen teniendo, porque es deporte más popular. Y recordemos nada más para terminar lo que decía Luis Castillo, ¿por qué Amazon Prime? ¿Por qué Netflix? ¿Por qué Apple le pagó millonadas para tener la MLS? Y estos equipos en diciembre han transmitido béisbol, fútbol americano, básquetbol, y ya la gente ve los eventos deportivos también. Es OTTs que le están apostando de manera muy fuerte. Es decir, incluso estas alianzas que hay de, oye, Televisa, pásame un partido de fútbol, yo te paso una pelea de box con Azteca. Oye, ESPN, pásame este partido. Justo. Yo te voy a dar la vuelta.
Es porque
están tratando de hacer esos enroques para apoyarse, porque si ellos no se echan la mano, el mercado los está comiendo hoy en día. En el rango de edad, Nacho, doctor, menores de 18, es decir, de 10 a 18, ya los chavitos ya están con el teléfono, están pegados con
microcontenido. Claro. Ay, no, sí. ¿De qué enseñaste? ¿Qué enseñaste, Luis?
No, es la foto de mis hijos, no enseñé nada. Tengo a todos de mis hijos.
No los tengo. Saludos a tus chavos que son atlistas.
No.
Es que va a ser así. Los derechos cuestan tanto que va. Es más, ¿sabes qué? yo tengo este evento en exclusiva. Primero lo cacareo en exclusiva. Lo tengo este y tú tienes un tope para vender, aunque parece que no tiene tope cuando ves tantas menciones. Pero sí hay un tope para ya que vendí todo mi paquete de publicidad, ya no puedo vender más, te digo Azteca o le digo a tú, oye, lo tengo, dame una lana y claro, te lo vuelvo a dar y entonces tú lo vendes. Y así, y entonces empiezan a recuperar. Así va a ser, nos guste o no nos
o no
guste.
Bueno, los Juegos Olímpicos, Nacho.
Y en esa multiplataforma sigan el auditorio, porque sabrás si le pones a Luis, si le pones a Pantana. A ver,
ahí les va un ejemplo claro, Nacho. ¿Recuerdan los Juegos Olímpicos de Brasil en Río 2016? ¿No fueron por televisión?
Sí, señor.
¿No? ¿Pasó desapercibido? Desafortunadamente.
Justamente.
Son unos Juegos Olímpicos que ahí quedaron. Y después, ahora los tiene obviamente Claro, y Claro ha hecho apertura con lo de YouTube. Claro, video con
los Bueno, Juegos pero ya los tiene Televisa, ¿no? Nacho, a partir del 28 los agarró Televisa.
Pero le costaron. Televisa dijo, no me importa porque increíblemente no vendes lo mismo en unos Juegos Olímpicos que en un Mundial de Fútbol. Aunque le vaya mal a la selección y en los Juegos Olímpicos si ganes alguna que otra medalla de oro, no se compara lo que es la venta.
Oigan, Nacho, mucha gente dice que parecemos que invitemos a Álvaro Cueva. Saludos a Álvaro Cueva, especialista en este tema, que si nos sentimos Álvaro Cueva. No, pero es parte de la conversación de la industria. Nacho, te pregunto, hasta hoy, hace rato pude monitorear TV Azteca, Azteca 1 y Azteca 7, no hay promocionales a 8 días de que vayan a transmitir la Copa Oro. Sí, los dos partidos, el de mañana y el del martes, pero no han anunciado nada de Copa Oro. ¿Sabes algo?
Sí, hasta el día de hoy, porque al ratito van a incrementar su oferta. Hasta el día de hoy, Televisión Azteca no tiene los derechos para transmitir Copa Oro. Los tienen en exclusiva Televisa, hasta hoy. Como también el Mundial de Clubes lo tiene en exclusiva Televisa para México, aparte de Dance y todo lo que tú me quieras, Dazón. Pero el Mundial, la Copa de Oro, en este momento nada más es de Televisa. ¿Qué hacen con esto? Pues presionar para que Azteca diga, ay, bueno, ándale pues, ¿cuánto querías? De los 10, pues 8. Y así se van estirando para sacarle un poquito. Yo creo que al final, ya cuando acaben de vender Televisa los partidos de México y todo, le va a decir, ¿sabes qué? Ahí está, ¿cuánto me dabas? Pues lo que, ahí está. ¿Por qué? Porque van a tener que recuperar. Eso es lo que yo creo. No creo que se la avientes ahorita.
Para que diga, nosotros los tenemos en exclusiva y es un tema más de vender. Ya cuando esté el deadline, cuando llegue, van a decir, ok, Azteca ahí te va. Entonces Azteca viene contra corriente a ver cómo le vende. Porque
pero ya lo tiene, ¿verdad? O sea, mira, Azteca comercializa muy bien, le comercializaba a Fox Sports,
sí,
todo le comercializaba a AS, le comercializaba a Radio, hasta, bueno, Radiopolis, ¿cómo se llama la estación del 730?
Sí, exacto, a Radiopolis.
Entonces ya nomás estoy esperando, espérame, vas a estar en el tal partido, pero todavía no lo compro, no lo anuncio, lo voy a anunciar al último. Claro. ¿Cómo lo hacen con las peleas del Canelo? No al último anuncian el partido, ¿cómo lo hacen con las finales? ¡Ay, ahora sí! No es nada más de Televisa, es también nosotros, y así es.
Antes de ir a pausa rápidamente, compañeros, mensajes, nos metemos al tema Selección Nacional, gracias, Jordán. Jordán, ya, mírale, ahí está. Cruz Azul se la pasó chillando por lo que hizo el Porto con Anselmi, ahora ellos lo hacen, lo mismo con Necaxa y Larcamón, por ahí no hacen un escándalo, dice Memo García. Más mensajes últimamente, Luis Castillo, para ese protector de esta mafia. ¿De qué mafia me estás hablando? Ya pasaron 9 años del 2016. Ah, habla de con respecto a los Olímpicos. Ya tiren al hoyo a Televisa con TV Azteca, Imagen Televisión, y tírenle cal porque los cadáveres. No es cierto. A ver, te acabamos, Alberto. A ver, aquí tratamos también de educar a nuestra audiencia. Siguen mandando, tienen el 74% de la audiencia en este país, ¿no? O sea, eso cambia, no es percepción, son datos. O sea, es decir, de cada 10 mexicanos, 7.4 siguen viendo televisión abierta. ¿Dónde dejaron al venenito Gerardo González? ¿Qué le sabes? El Pumba Casillo doblando a su picador matador del Minion del Jimmy. Oh, este está bravo, ¿eh? Es por escuchar a Martinoli narrar que hay hombres que un Puebla contra Mazatlán el viernes. No te entendí, pero es cierto también el fenómeno Cristian es Francisco Ruiz. Falta TDN México y USA. Esa es otra medición que lo suman a la hora de vender para el mercado nacional. binacional, perdón, mañana, ¿qué tanto van a convertir en queso suizo los supermediocres de la decepción mexicana? Lo platicamos al rato, Alberto, danos un minuto, vamos a publicidad, volvemos. Hoy habló el señor Javier Aguirre Onaindia y les tenemos detalles.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Habla Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana.
Hablé con Rodrigo 3 veces y él está esperando la forma de pagar su sentencia. Él está sentenciado a 20 días de prisión y hay 3 maneras de hacerlo. Una, que efectivamente quedarse en prisión, otra es con trabajos comunitarios y otra es con un brazalete. Entonces yo le dije que en este momento no aplicaba para ser entrenador de la selección, el jugador de la selección nacional por temas extrafutbolísticos. A mí intento ser congruente, he pedido seriedad, 365 días, 24/7, tenemos que predicar con el ejemplo. No hizo nada que puede suponer grave. A mí me han multado un par de veces ya en Europa mismo, en España, por exceso de velocidad, pero las leyes son las leyes y hay que respetarlas. Él estaba consciente, él ante el juez aceptó su culpabilidad, eso le redujo por supuesto la sentencia, pero en ese momento entendió que no estaba esto. Por tema simplemente disciplinario, sí. Lo hablé con él, siempre me gusta hablar con él. No tengo en este momento en la cabeza, y lo digo de verdad, un 11 tipo para encarar la Copa Oro. Sí es cierto que los 5 muchachos que van a causar baja, que están en Copa, que están en fecha FIFA, ya se los dije a la cara. Lo saben ellos, lo saben sus clubes, porque nos gusta hacer así. No quiero que se enteren por la prensa, ay, el día 4, hijo, no me va a poner este. No, vas a estar en Copa, en fecha FIFA, no va a estar en la Copa. Es de cara al futuro, por supuesto, es para conocerlos. Era una especie como de carga emocional venir a México a jugar por tu país, como que era un castigo venir a México. Y eso hay que pagar por venir a jugar a la selección. Hay que pagar, debe ser un orgullo llevar esta madrona, un orgullo este escudo, un mundial en tu casa, donde tienen que entender así. Entonces me da mucho gusto por estos jugadores que dicen, no, la selección. No se compara, dicho esto con todo respeto, un mundial de clubes con un mundial de selecciones, no se compara. Y más si es en tu casa, hijo.
El pulso del Tri.
Estamos de regreso, Nacho Fantasma Suárez, está Luis Enrique Alfonso. ¿Algo que comentar, compañeros, sobre las declaraciones hoy de don Javier Aguirre Onaindia?
A mí me gusta, o sea, que transparente, hablé, tiene las 3 cosas, no cierto, no fue un tema grave, porque si eso se aplicara en México, yo creo que tendrían que hacer una cárcel inmensa por todos los que van a exceso de velocidad, pero es una figura pública y lo trató como lo tiene que tratar. Es como, estás oyendo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. O sea, habló de la disciplina. Entonces, vamos a ver cuando ocurra otro acto de disciplina, ¿qué va a ocurrir?
Nacho, no digas eso.
Ay, ¿tú crees que es gripa y se quita? No.
No, y algo, bueno, algo que ha adolecido Luis Enrique, lo de que no tiene un 11 definido, ¿nos tenemos que alarmar, Nacho? Para mí no, dice una gran realidad, porque este proceso ha estado
Javier Aguirre, Javier Aguirre ya sabe cómo va a jugar, igual está nada más buscando algún par de jugadores que le puedan sorprender en esto que es una Copa de Oro muy descafeinada, y ese partido ante Suiza, que va con todo Suiza, por todo, por cierto, solamente Sommer le dieron descanso, el arquero que jugó la final de la Champions, por obvias razones, pero va con lo mejor el equipo de Suiza
para
el partido de mañana. Aquí estoy, para el equipo de para el partido de mañana. Pero no, Javier Aguirre, yo creo que más que el 11, lo que le preocupa es la disciplina, porque justamente si algo ha caracterizado a la selección en estos torneos o concentraciones, es que muchos se lo pasan por el arco del triunfo. Y de repente arman ahí sus mini asados, sus mini borracheras y... No, es que es cierto, Tocayo, es que es cierto. Caray,
hablar de los asados y las borracheras cuando podemos hablar de fútbol.
Javier Aguirre habló de que tiene que ser congruente con lo que dice y con lo que no. Él mantiene la disciplina y él dice que 24/7. Y ha habido actos de indisciplina al interior. y constantes y sonantes. Entonces, Javier Aguirre lo sabe y quiere mantener este asunto ahí.
Hablando de indisciplinas, no, no, no es cierto. Saludos, Omar Cerón, gran amigo, les manda saludos, nos escucha allá en Monterrey, ABC Deportes 92.1. Querido Emilio Herrera, director de deportes, estoy en deuda contigo. Créeme que han dado a full.
Ya
pero
párale. Ya
párale. Mañana te marco. Ya párale. Mañana te marco, querido Emilio, ¿eh? Y ya saludos a Omar Cerón, el compadre.
¿Quién inventó el doctor? Creas, Emilio.
Saludos, Emilio, a todo el equipo allá en ABC Deportes.
Como Javier Aguirre, no, no tengo el 11, mañana te marco.
Mañana sin falta, Emilio, discúlpame, pero todavía no he aterrizado la estrategia. Te voy a presentar a nuestro real estratega Jaime Lozano, ¿Ale? Sandoval. A lo mejor es como nuestro Jaime Lozano. En el equipo de GR Radio Centro tiene sus consentidos, se deja influir por sus novias las francesas, pon a este, quita a este, ta, 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 porque Jimmy es poliamoroso, o sea, no tiene una novia, tiene como tres, pero bueno. Exactamente, ¿no?
Es bravo el Jimmy.
Sí, sí, ya lo, sí, ya lo has visto, Nacho, cómo, cómo maneja sus relaciones públicas, ¿no?
No, y ahora
algo más.
Espérate.
Imagínate. Mañana los invitamos, tenemos la previa aquí en Radio Red 1110 AM con todo lo que está sucediendo allá en Salt Lake City. Ya desde el lunes cobertura absoluta. Lo que dijo del Tala Rangel, Nacho, pues le va a dar oportunidad a todos. Va a confirmar tres: Tala, Emilio Lara y Mateo Chávez, ¿no?
Sí, los jovencitos, qué bueno por Mateo que viene de ahí, y pues son para probar, y esto le sirve. El Tala es un arquero que yo creo que va a ser el segundo de Mateo, yo creo que va a ser suplente de Gallardo, y Lara antes de que le den las gracias, antes de que lleguen los otros, porque tuvo una gran campaña con Necaxa. Había yo una oferta también. Yo creo que Pereira, el de Pachuca, que le prestó Toluca Pachuca, tiene una oferta de 10 kilos para el fútbol árabe. Yo creo que se lo van a mandar con Moñito.
Uf. Bueno, compañeros, algo más, tenemos que ir a publicidad. Mañana
el resultado, más, lo de este fin de semana, nada más eso. Sí. Mídanse, por favor, contrólense, no porque sea gratis, se lo acaben, tranquilos.
Hay alcoholímetro.
Exacto.
No queremos. Tú no vas a ir, Luis. ¿Luis, no vas?
No, porque tengo a mis chamacos y veas, como soy el último en la fila, me pasó el recado hace par de días, se complicó, pero seguro voy a tener videos exclusivos de cómo van a quedar.
Nacho, ¿tú vas?
No, tengo unos pinches 15 años, tengo que beber en otro.
Pero si ganó Toluca, ya no hay que festejar los esos 15 años, Nacho.
Por eso es que son eternos los 15 años.
Ah, ok.
Son como de pueblo, duran mucho tiempo.
Ah, esas fiestas de pueblo las extraño, en verdad. Hace muchos años que no voy a una fiesta de pueblo.
Pero veas, va a cumplir 41 el próximo.
Y es un macho calado.
No lo sé, cumple 41. Entonces ahí quiero ver.
Macho calado.
Vamos a publicidad. Dice Jordán que qué es eso, Nacho, de macho calado. Que no sabe.
Que le explique, veas.
Nacho, dile que lo que le pasa cada dos semanas a Jordán.
No.
Ya con eso.
Ahora vamos a publicidad.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Esto es Liga Premier Radio.
Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, amigos de Liga Premier TV, para platicar un poquito de actualidad Premier, de algunas cosas que se están moviendo de cara a la siguiente temporada. Ya habíamos hablado de la llegada de Marco Antonio Angulo al Racing de Veracruz, también de Rowan Vargas al conjunto de Zacatepec, pero hay otro equipo que estará estrenando técnico, y es el conjunto de los Tecos, que después de la salida de Jorge Hernández, ahora han designado a Jesús Roberto Chávez como su entrenador para lo que pueda hacer en el siguiente torneo. Vamos a ver qué es lo que puede trabajar Chávez con los Tecolotes y que por supuesto los lleve a los primeros planos. Pendientes, por supuesto, de las páginas oficiales, de las redes oficiales de los clubes, porque están en visorías, como en Zacatepec, Halcones y muchos otros equipos, Jaguares, que están haciendo visorías.
corte a la canasta.
¿Cómo están, amigos del show de la Octava Sports? Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto saludarles. Soy Gabriel Gratecado y vamos a hablar un ratito acerca de lo vivido ayer. Todavía tengo escalofríos por ese final del juego 1 de las finales de la NBA entre Oklahoma City Thunder, que regresaba a su primera final de la NBA desde el año 2012, e Indiana, que también busca su primer título de la misma liga. El Oklahoma City Thunder comandó el partido, llevó la ventaja 47 minutos con 59 segundos de todo el partido, los 48 minutos que dura un partido de la NBA. En las últimas tres décimas de segundo, Indiana Pacers logró llevarse la victoria en este juego 1 a domicilio, evidentemente en la casa del Oklahoma City Thunder, con un Tyrese Haliburton que sigue haciendo estos game winners o tiros para llevarse los partidos. Lleva 4 en estos playoffs, 1 en cada ronda. Fue 1 contra Milwaukee, 1 contra los Cavs, 1 contra los Knicks apenas en las finales de conferencia, y llegó ayer a su cuarto game winner en estos playoffs, el quinto para él en toda su carrera. Y pues la verdad es que ayudó mucho en Indiana que 6 jugadores del roster tuvieran doble dígito en anotación o en conversión de puntos, cosa que no sucedió de igual manera en Oklahoma. Solamente, evidentemente, destacó Shai Gilgeous-Alexander con 38 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, que no fueron suficientes porque no hubo otro jugador del Oklahoma City Thunder que mínimo alcanzara los 20 puntos. Un partido muy discreto de Chet Holmgren, hay que decirlo. Pero Indiana, ojo con este dato, es el primero de 182 equipos que entran a los últimos 3 minutos de un partido de finales de NBA perdiendo por 9 puntos y aún así logran ganar el partido. El juego 2 entre estos dos grandes equipos que prometen también muchísimas emociones será el domingo a las 6 de la tarde, así que hay que estar pendientes para ver cuál termina siendo el desenlace de esta historia que apenas está comenzando, amigos y amigas del show del Octava Sports. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
De regreso, amigos del show del Octava Sports, Poncho Galindo de este lado para hablar ahora en Deporte Express sobre el deporte blanco. Sí, sobre el tenis, porque ya tenemos las finales definidas para el Roland Garros. Había sido, bueno, tanto femenil como también varonil, masculina y femenina. También ya en los dobles masculinos, en los dobles femeninos y en los dobles mixtos. Pero donde ya se jugó, de hecho, esa. Pero vamos a meternos específicamente en la femenina y en la masculina de singles, las individuales, porque ayer se jugaron las semifinales femeninas y la verdad es que tanto Sabalenka como Coco Gauff eran las favoritas para pasar y sí terminó siendo así. Sorprende un poco el tema de la facilidad con la que gana Coco Gauff. Le gana a Boyson 6-1 y 6-2, y sorprende porque al final Luis Boyson había sido la sorpresa de este torneo. Subió más de 30 lugares ya en el ranking de la WTA después de su participación inesperada en este abierto en Francia, en este Roland Garros, en este segundo Grand Slam del año, el único que tiene la temporada en tierra batida. Y al final, en el otro encuentro, estaban Sabalenka, Arina Sabalenka, que es la número 1 del mundo, contra Iga Świątek, que hace unos meses era la número 2 del mundo. Es la quinta sembrada de este torneo y ha bajado mucho su calidad tenística. Pero si algo tiene, es que era una jugadora suprema dentro de este torneo, dentro de estas canchas parisinas. Al final, Sabalenka gana 7-6 el primer set. Después Świątek gana 6-4 y termina consagrándose la número 1 del mundo, o más bien pasando a la final tras ganar 6-0 en el último parcial. Así que en la rama femenina tenemos a Sabalenka, la sembrada número 1, contra Coco Gauff, la sembrada número 2, que sorprende su actuación también en este Roland Garros, a partir de que ella se ha destapado y se ha visto superior en cancha dura, no en la arcilla, pero ojalá se le pueda dar al estadounidense ganar este fin de semana. Eso será el sábado, esa final individual. Mientras que la final masculina repite un patrón de la femenina. Se van a enfrentar el sembrado número 1 y el sembrado número 2. Y primero vamos a hablar del sembrado número 2 para llevar la cosa cronológicamente, y estamos hablando de Carlitos Alcaraz. Carlitos Alcaraz, que busca el bicampeonato en Roland Garros. Carlitos Alcaraz, que sí ha dejado y ha cedido sets dentro de este torneo de arcilla, pero que cuando lo encuentran enchufado, nadie lo detiene en esta superficie. Y digo que nadie porque ya no existe un Rafael Nadal, ya no existe un arcillista por experiencia, y parece que él ha heredado ser el mejor arcillista después de que Alexander Zverev, pese a que mostraba buenas cosas, nunca se le dio, y demuestra esto perdiendo contra Novak Djokovic en cuartos de final. Bueno, Carlitos Alcaraz es el que ha adoptado entonces ser el arcillista en el último año. Viene de ganarle a Jannik Sinner un Masters 1000 justamente en la tierra batida. Y aunque hoy pierde con Lorenzo Musetti el primer set 6-4, se repone con un 7-6 contundente, después con un 6-0, y en el último parcial de los cuatro que duró este compromiso, o de los 3.5, cuando se pone 2-0, Lorenzo Musetti prefiere retirarse del encuentro por una molestia muscular en la rodilla izquierda. Ojalá todo esté bien con el italiano, y así le pone fin a su participación en este Grand Slam. Así que Carlos Alcaraz busca el bicampeonato. ¿Y a quién va a enfrentar? Al número uno del mundo, a Jannik Sinner, que no tuvo ningún problema para destaparse y despacharse a Novak Djokovic. 6-4, 7-5, 7-6, para así avanzar a la final de Roland Garros, algo que se le ha negado justamente a Jannik Sinner, algo que no había logrado. Había llegado hasta semifinales, sabemos que ha ganado dos Grand Slams, los dos dentro de la cancha dura, y ahora quiere hacerlo en tierra batida. Va a ser muy interesante cómo se van a desempeñar los duelos a partir de esto entre estas dos figuras, porque yo creo que Novak Djokovic no va a volver a ganar un Grand Slam, lo habíamos dicho ya desde el año pasado, y la división va a estar entre estos dos. Wimbledon, el pasto sagrado del tenis, el mejor torneo del deporte blanco, el tercer Grand Slam, que es el que sigue justamente, es una incógnita. Pese a que Carlos Alcaraz lo ha ganado en los últimos dos años, es bicampeón, el pasto puede ser para cualquiera. Novak Djokovic incluso podría ahí tal vez salvar sus temporadas, recordando lo que ha hecho en años pasados. Pero arcilla para ese terreno de Carlos Alcaraz, que viene de ganar un Masters 1000 allá a Jannik Sinner, que es favorito para llevarse la final este domingo, porque si alguien le puede ganar a Jannik Sinner en cualquier superficie es Alcaraz, pero después de esto vendrá el US Open, y parece que también esa ya es superficie del italiano, que ha ganado tanto Australia como Estados Unidos, que no importa mucho cuánto cambie el clima, cómo bote la pelota en una de esas dos canchas, ya las está dominando Jannik Sinner, y Carlos Alcaraz se está viendo muy bien en Francia, y parece que es el nuevo favorito de la gente, heredando a Rafael Nadal. Creo que nunca lo va a poder igualar, pero sí heredándolo, y también con la nacionalidad y con el carisma que le gusta a esta gente en Francia. Sabe que Jannik Sinner es mejor, lo declaró en conferencia de prensa, ustedes lo podrán escuchar más adelante en reacciones, y ahora tiene el compromiso de llevarse este bicampeonato el próximo domingo ante el mejor del mundo y demostrar de qué está hecho. Con eso nosotros nos vamos y despedimos el show de la Octava Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo de producción comandado por Jordán Tavares y todos los que estuvieron en este programa. Yo soy Poncho Galindo, en los controles estuvo Oscar Camarena. Esto fue el show de la Octava Sports. Pásela muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.